Pues muy buenas tardes y bienvenido una semana más aquí a El Dragón Verde, el programa de cine de Hispanidad Radio. En primer lugar, como siempre, por saludar a nuestro director, a Juan Infante, y a Pilar, que es nuestra community manager, que, bueno, si no está ya, pues estará dentro de poquito por aquí saludándonos. Una nueva semana, como siempre aquí en esta casa, pues para hablar de cine, y bueno, vamos a empezar con las noticias, un poco de la semana. Vamos a dar la primera, así la música, y después pasamos a la otra.
Me parece bien.
Pues yo creo que va a ser más correcto que sea así. Pues venga, Manolo.
Habrá que empezar diciendo que, por desgracia, falleció la eterna actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall. También es uno de sus papeles más conocidos, al igual que su papel en El Padrino como esposa barra novia en la primera película de Tony Corleone. ¿Era Tony? Sí, Tony Corleone. Trabajó en muchísimas películas, sobre todo con Woody Allen, el cual fue su pareja. Y nada, eso, pues recordarla siempre por el legado que nos ha dejado y nada, que allí donde esté, pues que descanse, y muchas gracias por su trabajo.
Aparte de tener una...
se me... Vaya, ya ha saltado la sorpresa de que hoy no hay invitado.
Bueno, también ha hecho un montón de películas también de comedias románticas, además, que puede que sí. Mucha gente la conozca a lo mejor ya más mayor por esas películas antes que por las otras. No porque no fueran importantes, sino porque ya le cogieran más esta época.
Nosotros, por ejemplo, pero también vamos a seguir conociéndola por los papeles más llamativos, ¿no?
Sí.
También podemos hablar de Robert De Niro, que no ha fallecido, no. Pero Robert De Niro tiene papeles súper reconocibles, pero las comedias que hace a día de hoy pues no son tan reconocibles como Toro Salvaje o El Padrino o uno de los nuestros, o Taxi Driver, o Malas Calles.
Venga, sigue.
¿Quieres que siga?
Sigue.
O El Cabo del Miedo. ¿Otra?
Venga.
No, ya está. Ya está, porque estamos dando
venga,
noticias.
No, venga, y ahora pues ya si vamos a la sección de noticias, ya no tristes.
Claro. O, bueno, depende del enfoque que le pongamos. Siempre dependerá de eso. Que te toca, ¿no?
Sí, me toca. Yo voy a empezar por una noticia a nivel local. Bueno, local, entre comillas, sí, evidentemente. Que es que ya está... Bueno, mañana, día 15 de octubre, se abre el plazo de inscripciones para Uhu Rueda, que bueno, es el Festival de Cine Express en su segunda edición que hace la Universidad de Huelva, que bueno, pues está abierto desde mañana el día 15 hasta agotar todas las plazas. Para el que no lo sepa, son cortos que se realizan durante 24 horas y se realizarán entre el 8 y el 9 de noviembre de este año.
Sí, el mismo día 9 se tiene que entregar ya, exacto, montado.
Se empieza el 8 por la mañana, temprano. No sé si el año pasado fue a las 9 de la mañana o por ahí más o menos.
Hubo una reunión, hay una reunión previa en la que te dicen, bueno, para asegurarse de que no hacemos trampa, te dan un objeto, no sé si este año cambiará, eso no lo han comunicado de momento, te dan un objeto que tiene que aparecer obligatoriamente en el cortometraje, no necesariamente, tiene que ser un elemento diferencial en la historia. Y también un lema. El año pasado fue un lema, nos lo contó aquí Dani Mantero, que estuvo con nosotros y nos lo comentó, sobre el que, bueno, se tiene que mencionar, pero si el cortometraje conseguimos adaptarlo a ese lema, si conseguimos adaptarlo a eso, porque que yo tenga entendido, el año pasado se presentaron algunos que simplemente pues lo mencionaban. No recuerdo muy bien cuándo era como todos juntos o algo así, ¿no? Era como la
era
unión...
Algo...
La unión
hace la fuerza o una cosa.
Era algo así.
Algo así extraño. O sea,
era algo sobre estar unidos.
Sí.
Entonces, claro, hay gente que simplemente pues se menciona y ya está. No basa en sí el cortometraje en ese lema que dieron. Nada, eso básicamente pues para controlar que no se hace trampa y no presentamos un cortometraje que ya lleva hecho mucho tiempo.
Coge tú la de WhatsApp y yo cojo otras. Es que tengo.
Sí, no te preocupes.
Es que tengo un TikTok con un montón y sí, para aprovechar.
Voy a hablar ahora sobre una noticia que a mí me parece... No sé cómo de positiva me podría parecer. Y es que el director George Miller, ¿vale?, conocido por grandísimas películas como, por ejemplo, Baby, el cerdito valiente, o Happy Feet, también tiene una que se llama Mad Max Fury Road y otra que se llama Furiosa, que a mí me encantan. Me gusta toda su filmografía. Ese director de cine tan exageradamente bueno va a ser el jurado del primer festival de películas, del festival de cine hecho por inteligencia artificial. Él considera que ese es el futuro del cine. A mí me inspira mucha lástima, porque una persona que es tan dada a los efectos prácticos, como hemos podido ver, por ejemplo, bueno, en Babe, el cerdito valiente, o incluso en Mad Max, que Mad Max fue un trabajo impecable el que realizó, que todo ese trabajo tan mimado en el que has involucrado a tantas personas se sustituya por la inteligencia artificial, porque, seamos honestos, la mayor ventaja que tiene es que reduce muchos costes. Sobre todo la principal ventaja. A mí me apena. Ahora, habrá que ir testeando el cine en 3D, cosa que tampoco se podía permitir todo el mundo. Se quedó un poco en tierra de nadie. Creo que el único que sigue haciéndolo es James Cameron con la próxima película de Avatar, la cual voy a ver el día del estreno. Soy muy seguidor de Avatar. Y me apena que un director como este, pues... considere que la inteligencia artificial es el futuro del cine, cuando si ya estamos consumiendo demasiadas obras que son hechas por puro algoritmo, si ya las hacemos por una inteligencia artificial que sí que nos permite cuidar el detalle al máximo, pero al final así estás quitando un poco la artesanía, que es lo que más atrae y ha atraído del mundo del cine para contar historias. Le estás quitando trabajo a muchísimas personas, más que quitándoselo es... que también es no dándoselo o no dando la oportunidad. A ver, bueno, este debate es muy complejo. La verdad que no lo podría resumir únicamente con esta noticia, pero en lo personal a mí me llena de tristeza y confusión, pero no quiere decir que sea ni un mal festival, ni que se hagan malas películas, ni que el futuro que nos espera sea tan devastador como yo me estoy imaginando.
Pues otra de las noticias que ha salido, bueno, es un comentario que supongo que han puesto de El Cazador.
El Cazador.
Supongo que será una de las películas de Robert De Niro.
Ah, claro, 100%.
También
de Michael Cimino.
Espera, porque aquí también has hablado ya.
Pilar. También Casino.
Pilar también.
El último magnate.
Nos ha saludado.
No, es.
Nos ha saludado. Hola, Pilar. Tú también eres muy guapa.
Es la siguiente noticia.
Sí, sí. Bueno, la siguiente noticia, pues tenemos muchísimas. Es que, bueno, el otro día salieron ya las primeras imágenes de John Lightwood como Dumbledore, grabando ya las escenas de la serie de Harry Potter para HBO.
No las he visto. Coméntame un poco más. Opiniones.
Bien, la verdad es que se le ve bastante bien. Yo lo veo más. Bastante del estilo de.
De los libros, dilo ya.
No iba a decir de los libros. Tendría que buscar la definición, o sea, la descripción de los libros para tenerla, pero sí me recuerda mucho más al Dumbledore de la primera y la segunda película, que es de Richard Harris, que para mí era Dumbledore 100%. Parece más grandote, aunque Dumbledore era grande, no era una persona pequeña, pero sí es verdad que como la cara más ancha, ¿no? Pero bueno, sigue siendo... A mí que John Lightwood es un actor que me gusta. Aunque no sé cómo lo hará de Dumbledore. Pero, bueno, no creo que lo haga mal, porque Dumbledore siempre mantiene esos papeles, ese papel entre un toque cómico, extraño...
Al principio así, muchísimo poco, más chiflado.
Claro, de profesor chiflado. Y... John Lightwood ha demostrado también poder hacer tanto una comedia alocada como una película totalmente seria. O sea, yo creo que lo puede hacer bastante bien. Ya habrá que ver un poco cómo lo dirigen, ¿no? Y ya lo que ocurre en el guión, ¿no? Por muy seguido.
¿Sabes que si mantenemos el programa hasta que se haya ya visto la temporada de la nueva serie de Harry Potter, vamos a hacerle un especial, ¿no?
Sí,
seguro,
sí.
Seguro.
Me parece bien.
Hombre... ¿Sabes qué sería para mí lo suyo? Hacer un capítulo a la semana, pero es que ya...
Podemos hablar eso... 15 minutillos, 20.
Sí, ya veremos. Igual la cancelan. No lo sé.
Voy a ir con la siguiente, pues esta es más rápida, menos interesante, aunque es que se ha confirmado que Lady Gaga va a participar en la nueva película del Diablo Viste de Prada, Diablo de Viste Prada 2. Ya es oficial que participa en ella. ¿Sigue o sigo? Que tengo más. Venga, sigo, mientras que tú vale. Coges la siguiente. Ya se ha podido echar un vistazo al el spin-off de Juego de Tronos, El Caballero de los Siete Reinos. Una nueva serie sobre Juego de Tronos, pero bueno, anterior a la época de la serie de Juego de Tronos como tal, ¿no? Se estrenará el 18 de enero en HBO. También ha salido el cartel de la segunda película de Minecraft, que se parece que se va a estrenar, según el póster, el 23 de julio de 2027.
Bien.
¿Sigo o sigues?
A ver, es que yo tengo... Las noticias que tengo son un poco descafeinadas, no son mucho más alejadas de lo que estás diciendo tú. A mí la que más me interesa es que está siendo ahora mismo, si no me equivoco, ha terminado recientemente el Festival de Cine de Londres, y en ella pues una de las... que no es un festival demasiado conocido, pero la película más llamativa que han estrenado es la tercera película de Puñales por la Espalda, que no sé qué traducción va a tener en España. O sea, eran...
No, Puñales por la Espalda no.
Sí,
no,
sí.
No, la de sí. Poirot no es Puñales por la Espalda.
Es que no es de Poirot, es que es Puñales por la Espalda.
Ah, vale.
Es parecida.
Como habían sacado también las de Poirot.
Es de Daniel Craig.
Por eso me he liado.
O sea, está Puñales por la Espalda, por la Espalda, Glass Onion,
sí.
Y ahora está esta, que permitidme un segundito que lo busque, porque si no lo he leído 87 millones de veces, no lo he leído ninguno,
nombre, ¿no?
Pero nunca me acuerdo, y es, Wake Up Dead Man, que quiere decir algo así como levántate o despierta, hombre muerto. No sé cuál será aquí la traducción. Glasonio no lo tuvo y menos mal.
El hombre muerto dijo hola o algo así.
El muerto está muy vivo. Revivamos a este muerto. Algo así.
Yo en Puñales por la Espalda y me gustaron las películas.
Son muy buenas.
Las dos son muy buenas. Tienen muy buenos elencos también.
Por eso te digo, va a ser la más llamativa. Es que está siendo... Las nuevas películas de evento.
Sí.
No del todo, porque...
Muy coral.
Porque como Netflix ahora dice, bueno, pues la estrenamos dos o tres días, que son los días necesarios que tienen que estar estas películas en cartelera para que puedan optar a los Oscars. Entonces, Netflix, en fin, otro día.
Venga, voy a seguir yo. Ya se ha terminado la tercera temporada de La Casa del Dragón, después de esa maravillosa segunda temporada, y
wow. Su
estreno será en junio de 2026 con 8 episodios solo.
Se está diciendo que van a ligar la del Caballero de los Siete Reinos con esa, o sea, ligar en cuanto a estreno.
Sí, yo creo que son, es que
en este caso
en época
el Caballero de los Siete Reinos iría, son 90 años antes de Juego de Tronos.
Vale, es que ya de tanto no llegaba.
Es que lo he leído.
Lo
he leído hoy, he dicho, pues mira, ya que ha salido el tema.
También, que yo creo que esta es una noticia que a ti te va a gustar, es que oficialmente Universal está desarrollando la película de Donkey Kong.
Vámonos. Sí, señor. He tenido un lapsus.
La cambié la cara.
He tenido un lapsus porque he pensado otra de King Kong. Pero claro, porque he pensado en eso.
Donkey Kong.
Bueno, también hay un primer guión escrito de la serie de la bola 8. ¿Sabes, no? Lo que es.
La bola 8 es la que tú mueves, ¿no?
Exacto. Ese juguete de creo que es de Mattel, puede ser. No lo sé.
No tengo ni idea, ¿no?
O de Isaac, no sé originalmente de quién es. Pero van a hacer una serie de eso. O sea, vamos, que también entrenan este mes una serie de eso. It. Vaya superhéroe llamada Derry. Pero Welcome to Derry. En esas estamos. Que si inteligencia artificial, que si
peli de juguete.
Película de juguete, porque Barbie todavía se puede coger, pero Al igual que Transformers.
Sí, bueno,
una voz a 8.
Pero Transformers ya tenía su serie de Maya.
Quieren hacer
tenía
una película de...
un trasfondo, a lo mejor, que se le podía, pero la bola 8... Yo supongo que será como una peli de terror o algo así. Me pega más el estilo, ¿eh?
Y quieren hacer una película de el 1...
Sí, y, no, y de Hot Wheels.
Pero Hot Wheels todavía puedo entenderlo, porque serán de carrera.
Fast and Furious.
Claro, será algo de carrera. Vale, vale. Al igual que se han hecho de las Tortugas Ninja, que vale, que empezaron siendo una serie animada, tal. Pero es que
pero
son...
Las Tortugas Ninja son un cómic.
Sí, cierto, son un cómic, pero que también... Pero vamos a ver, tienen una materia prima sobre la que trabajar de una forma muchísimo más sencilla. Sí. Además, mira, no sé nada de esta serie, pero me juego lo que quiera a que va a ser algo rollo... te predice algo súper bueno y después va a ser una maldición o algo así.
Como
ese,
la mano de mono de los Simpsons.
Es que estaba pensando justo en eso. Seguro que va a mantener esa,
sí,
esa dinámica,
algo
seguro.
De yo me pegaba como algo de terror.
Claro. Un terror cómico.
Sí, puede ser.
¿Has visto The Monkey? ¿La película de The Monkey? Que es el mono este que choca los platillos.
No sé cuál es, pero no lo he visto.
Pues algo así me imagino.
Ese rollo, ¿no?
Es que...
Sí.
Que la gente se la vea, es que es bastante interesante.
Bien, chicos, han dicho ya, bueno, ya han informado de que la temporada final de Stranger Things, todos los capítulos van a durar.
¿Otra vez?
Una hora mínimo y llegarán hasta los 120 minutos. O sea, tendremos una serie de películas.
Lo siento, ya no compro Stranger Things.
Esta, bueno, es una mala noticia. No, malísima. Es una mala noticia y es que, por lo que parece, ha habido un desacuerdo o no sabemos muy bien qué ha pasado. Pero Jim Caviezel, no va a ser...
¿El tío de la primera película?
No va a ser Jesucristo en las dos secuelas de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, sino que va a ser otra persona porque no ha querido rodar o no... ha llegado a un acuerdo con Mel Gibson para rodar la película.
Hombre, con la primera que sí se mata.
Claro, la mayoría, claro, las teorías están en que después de todo lo que pasó, neumonía, pulmonía, latigazos oficiales, le cayó un rayo un par de veces.
Era su papel. Vamos, sí, yo sí tenía entendido que sí, que iba a ser él. Y pues que ya, parece... bueno, yo tenía entendido que ya estaba hasta hecho.
No, pues parece, además creo que se iban a estrenar ahora. Este año, si no, pues el año siguiente.
Con lo cual,
parece que va a ser otro. Además, que Mel Gibson dijo que gastaba, si va a gastar lo que hiciera falta en rejuvenecerlo digitalmente para que no pegara el salto de, bueno, han pasado muchísimos años de una película a otro. No sé, dicen que uno de los motivos puede haber sido ese, que no haya querido gastar tanto dinero.
No lo sé.
No lo sabemos.
Honestamente.
Pero,
no hace falta que se haga esa película.
Será un poco raro verlo.
Que se hagan esas dos películas.
Esas
es que
dos,
no es necesario.
Porque, claro, son una se estrena el Domingo de Resurrección, si mal no recuerdo, del año que sea, que no me acuerdo si es 2026 o 2027. Y la otra. No, una se estrena el Viernes Santo y la otra se estrena el Domingo de Resurrección. O sea, se estrenan con tres días de diferencia. O. Espérate, porque la otra forma es, se estrena una el Domingo de Resurrección y la otra se estrena el lunes de Pentecostés.
Es, o sea, que te iba a decir, eso, sintiéndolo mucho en el alma, no depende de Mel Gibson. Mel Gibson no puede decir, esta película se tiene que estrenar este día. No, es que no va así, es que eso él no lo puede decir. No es su potestad, bueno, que sea su intención que salga en Semana Santa. Vale, sí. Pero, o una en Cuaresma y la otra cuando sea, no lo sé, no tengo ni idea, no sé. Yo de barcos no sé, pero eso no lo puede controlar él.
No, bueno, no, esto ya es las intenciones que él tenía. Supongo que no es lo mismo, a lo mejor, en Estados Unidos que aquí.
Es que te iba a decir, aquí se estrenan o un día festivo, una víspera de un día festivo, es decir, el miércoles, hablando de la Semana Santa, sería el miércoles o sería el viernes, porque los viernes es cuando se suelen estrenar. Y cuando es víspera de festivo es siempre un miércoles. Así funciona la cartelera. Te lo digo porque Los Simpsons, la película, se iba a estrenar el 27 del 7 del 7. Y le dijeron que no. O sea, se vendió así años hasta que la pusieron en el cine. Y era el 26 del 7 del 7. Me acordaré toda la vida.
también que se ha, parece ser que ha, bueno, ha comenzado el rodaje de Ocean's 40. O sea
40.
14. Protagonizada por Bradley Cooper y Margot Robbie. Y que, bueno, yo parece ser que es una precuela de las otras películas, por lo cual seguramente veremos a los protagonistas de jóvenes.
No lo sé. No he visto ninguna. He visto la 3 y no me acuerdo.
No, son geniales. Yo he visto todas, que me encantan. Megan Fox y Matt Pat estarán en la segunda película de Five Nights at Freddy's.
Qué mala, tío.
Habrá un... Esto que te encanta a ti, esta noticia te va a gustar. Un live action de Enredados. En el que Scarlett Johansson podría ser Madre Gothel. Se ha confirmado la secuela de La Llorona 2.
Con lo cual La Llorona 3.
Y que ya está el rodaje en marcha con Raymond Cruz y Eddie Gamen. No...
La Llorona, no mucha gente lo sabe, pero forma parte del universo Warren, del expediente Warren. Es la peor. O sea, te lo estoy diciendo que las he visto todas y estoy incluyendo La Momia y las de Annabelle. La de La Llorona es espantosa. Es una cosa que no.
También que, bueno, se ha hecho público, ¿no? Que Timothée Chalamet estuvo 6 años entrenando al ping-pong para prepararse para el papel de Marty Supreme, que van a hacer otro spin-off de Tron Legacy, otro, que ya se está comenzando, en abril de 2026 empieza a grabarse The Last of Us, ¿no? ¿La serie?
No sé, si tú lo dices.
Sí, es la serie, ¿no? The Last of Us. Es que no me sale.
Piensa en el último sofá. The Last of Us.
The Last of Us 3. Esa es la de Pedro Pascal, ¿no? La de
obviamente, ¿de quién va a ser?
¿Y qué? ¿Qué más? Ah, sí. Y que en Netflix y en Crunchyroll llegarán a la vez la temporada 3 de One Punch Man.
Te ha llegado.
¿Ya ha llegado? Entonces ha llegado ahora. Y lo último, la cuarta temporada de Invencible, que se estrena en Prime en marzo de 2026. Cada episodio tendrá una hora. Madre y mía, será la temporada más grande y más aterradora e intensa.
Muy bien.
Y ya está. Mira, además la media hora justa.
Más de lo que me pensaba. Y muy pocas me han alegrado, ¿eh? Muy pocas noticias me han alegrado.
La de Donkey Kong.
La de Donkey Kong y ya está, porque lo demás...
Es que las noticias son las noticias.
A ver, van a hacer todas secuelas, que la de Donkey Kong también. Pero ¿sabes que Super Mario es todo? Todo Super Mario, todo lo que existe de Super Mario es un spin-off de Donkey Kong. Todo.
¿Todo?
El primer juego que existió...
Fue Donkey Kong.
O sea, tú manejabas... Mario, bueno, que existió dentro de
manejabas a Mario, pero antes de que fuera Mario como tal.
Claro, era Donkey Kong. Y utilizaron ese personaje. Además, tú no eras Mario, eras...
Sí, bueno.
Eras otra persona.
Me refiero, eras Mario en el sentido de... el muñequito.
Sí, eres Mario. Eres Mario, pero no se conocía a Mario antes de eso.
No tenía nombre.
Exacto. Y a partir de ahí, pues ya... hicieron Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, todo
es Donkey Kong.
Un spin-off de Donkey Kong, todo.
Pues bueno, hoy de una película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, entre otros muchos, porque tiene un elenco grande de actores como Margot Robbie.
Ahí fue donde la conocimos.
Sí, ahí fue, esa fue la primera.
No es lo primero que hizo, pero
sí,
es,
a lo mejor lo que
es
se
con lo que
pegó
se reconoció.
El boom más grande.
Pero si no es lo segundo, es lo tercero que hizo, ¿eh? O sea,
poquito.
O sea pegó el pelotazo ya a partir de ahí.
Y no es otra que la maravillosa película por la que, para mi opinión, Leonardo DiCaprio se debería de haber llevado el Oscar a mejor actor.
Eso es un debate, ¿eh?
Eso es un debate, pero es que no me da igual lo que diga cualquiera, que para mí va a ser siempre esa. Que es El Lobo de Wall Street, película que podéis ver en Prime.
Qué buena,
patrocínanos.
Qué buena es. Me encanta esa película.
Venga, Manolo, empieza.
Vale, tendríamos que empezar hablando un poco sobre la película, ¿no? ¿De qué va? La película va básicamente de que Leonardo DiCaprio encarna el papel de un personaje que existió en la, que existe en la realidad, llamado Jordan Belfort, que era un broker de bolsa. Lo que pasa que es que, bueno, al igual que prácticamente todos los brokers de bolsa estafan a la gente, bueno, este lo hizo más por su cuenta, llegando a vender, según, parafraseando la película, basura a basureros, ¿no? La película es un poco compleja en los apartados de la comprensión de cómo se maneja la bolsa, cómo consiguen las acciones para poder venderlas. Básicamente, la explicación es la siguiente, que la da Matthew McConaughey, que aparece como 10-15 minutos en pantalla.
Y, o menos,
y es otra demostración viva de que no existen papeles pequeños, sino actores mediocres, que te explican de que ellos tienen una acción, ¿no? Supongamos Disney, que se menciona, de hecho. Acciones de Disney. Entonces te llaman y dicen, oye, mira, yo tengo acciones de Disney. Si tú me compras por el valor de $500, te puedes llevar, o sea, tú, el valor que tienen ahora mismo, si tú las compras por $500, es que cuando salgan a bolsa y se vendan, tú vas a ganar como el triple o el cuádruple o lo que sea, muchísimo más. Entonces dicen, vale, pues compro. Entonces ellos dan ese dinero, pero ese dinero queda como en tierra de nadie. Como queda en tierra de nadie,
no existe. Sí,
claro.
O sea,
como
es teórico.
Siguen subiendo, dicen, no, es que ahora están pagando más todavía. Con lo cual es como si tú tuvieses un dinero en el banco que no tienes. Entonces dices, no, está subiendo, ¿quieres que te venda más? Y dice, venga, sí, véndeme más, pero ha subido el valor, da igual, las compro, va. Entonces van enriqueciéndose unos con la imaginación de que los otros se están enriqueciendo. La diferencia es que esto en Wall Street se hacía de una manera que ganaban el 1% de comisión, ¿no? O sea, es decir, si tú vendes una acción por valor de $100, tú te llevas uno.
Sí.
Básicamente es eso. ¿Qué pasa? Pues que hay un nuevo crash muy parecido al del 29. El lunes negro. Y entonces, pues, Jordan Belfort se va a buscar, pues, la vida, ¿no? De broker. Lo que pasa que es una profesión que en ese momento pues ya no se está llevando, y consigue entrar en una especie de empresa que vende acciones, que es súper pequeñita, y le preguntan que cuál es su comisión, y ahí le dicen que es el 50%. ¿Por qué? Claro. Porque las venden al valor de, en vez de miles de dólares, las venden al valor de centavos.
Claro, dice, son acciones de a centavo.
Claro.
Hojas rosas.
Hojas rosas, porque dice, bueno, si tú vendes un dólar, pues te llevas 50 centavos. Entonces él empieza a aprender sobre eso y dice, pues si yo tengo este tipo de venta, si yo vendo algo por $10,000, yo me quedo 5,000. Y a partir de ahí es cuando él empieza a estafar y él empieza a crear su propio imperio.
En realidad, en un principio, como que no empieza a estafar, simplemente...
No, él, ¿qué va?
No, me refiero. Él, que tiene esas acciones de centavo y demás, lo que hace es que, al estar acostumbrado a tenerle que vender acciones muy caras a personas de más dinero, o, les resulta fácil venderle acciones que valen muy poco y sacarle mucho dinero a gente que no tiene tanto dinero.
Hombre, él decora mucho el cómo,
claro,
está vendiendo.
Hace una actuación muy buena para venderte, como un buen vendedor, para vendértelo. Entonces, claro, si ellos estaban, la gente que estaba trabajando allí, que muchos son de los que después continúan con él en Stratton Oakman, ¿no?
Oakman.
A lo mejor vendían $10, 15 o menos. Él de repente llega y el primer día le vende 4,000.
Claro.
Porque sabe venderlo. O sea, el fallo de los otros era no saber vender, que es parte de lo que él hace, ¿no? Que él empieza ya no solo a vender esas acciones sabiendo que va a sacar muchísimo más dinero, sino a vender, sino a enseñar, cuando monta ya su empresa, a enseñar a vender las acciones, que también es algo importante y algo que demuestran después la película varias veces, cuando se reúne con sus amigos para contratarlo, o cuando al final ya de la película él está dando como un curso de venta, ¿no? Y hacer el clásico de véndeme este boli, ¿no?
Ya eso es un clásico.
Es un clásico.
A ver, la película es rematadamente inteligente, porque la forma es muy contradictoria con el mensaje. Esta película fue muy visionaria, pero en el mal sentido. Tú sabes que ahora mismo hay una ola de ¿cómo se llama? De gente estoico, ¿no? Sí, con lo del estoicismo, ¿no? Básicamente. Hay una ola del estoicismo que es súper tóxica, de que te tienes que enriquecer tú por encima de los demás, tú eres el culpable de tus propios fracasos, que no tiene nada que ver con el estoicismo original.
Claro, que te estaba diciendo, espérate, pues eso qué tiene que ver con lo de
no tiene nada que ver, es una deformación espantosa que se ha hecho básicamente como entidades muy famosas como Yados.
Sí.
¿Sabes? Pues vende el estoicismo y sí, ¿qué hace el vender humo?
Intenta vender humo a gente prometiéndole...
¿Y qué te intentan vender? Una vida de lujo, de no sé qué, que es la misma vida que tiene Jordan Belfort. Jordan Belfort en esta película no te intenta vender su vida, sino que te está diciendo, yo me hice el rey porque yo quería hacerlo. Y lo hizo aprovechándose de la ingenuidad de muchísimas personas estafando, ¿no? ¿Por qué digo que es visionaria, pero en el mal sentido? Porque se vendió de una forma tan glamurosa, entre muchas comillas, que la gente empezó a quererlo. A pesar de que la película te chilla la cara, esto no está bien.
No, pero... no, él es el buen villano.
Claro.
O sea, es protagonista, es con el que tú te... No que te sientas identificado, sino con el que tú vas en el equipo.
Claro, pero tú dices, vaya crack, ¿no?
Pero realmente, o sea... sabes que es una persona que está haciendo mal las cosas.
Mm. Vamos a hablar mal y pronto. Jordan Belfort es una persona de mierda. Es un drogadicto que roba a la gente, que llega a maltratar a las mujeres, las engaña, no tiene escrúpulos para nada, malgasta el dinero, es una mierda de persona, es una mierda de persona. Evade impuestos, tal, se ríe de la policía en la cara de la policía, hace cosas que no están bien, pero te lo venden de una forma como si él fuera intocable. Yo siempre que he hablado del Lobo de Wall Street siempre he dicho que Martin Scorsese creó un nuevo género de cinematográfico. A raíz de esta película se empezaron a hacer otras como Juego de Armas, que no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, que utilizaba prácticamente el mismo esquema. También se hizo otra de... ¡Ah! No me acuerdo cómo se llama. Una que hizo Tom Cruise, que era también... Era el piloto de un jet privado. Y él llevaba la cocaína de Pablo Escobar y otros muchos.
Vale. Creía que ibas a decir la que es Tom Cruise, creo que... No, Tom Cruise o... No, Tom Cruise, que él hace de... No, Christian Bale.
Christian Bale. ¿American Psycho?
No, hace una en que él como que predice cosas de ambientaciones.
Ah, no, pero esa es la gran...
La gran apuesta.
La gran apuesta. Peliculón. No tiene nada que ver. Porque esa lo que hace es explicarte cómo fue la crisis, cuál fue la visión de los banqueros y el cómo explotó la crisis económica del 2008. Esta lo que hace es que... vamos a contrastarlo un poco con uno de los nuestros, porque para mí es su sucesora espiritual. Uno de los nuestros también te vende la vida del mafioso como, mira cuánta pasta tengo influencia, no sé qué. ¿Qué pasa? Que la primera escena de la película es un asesinato en el que ellos están matando de una forma súper cruda a una persona que un poco más adelante sabemos quién es. Y empiezan a venderte, pues eso, la vida de la mafia como una cosa muy glamurosa, tal. Martin Scorsese siempre ha hecho eso. Pero en el momento en el que tú no estás asesinando a nadie, es decir, que es algo que sería mucho más asequible para cualquier persona, ¿vale? No todo el mundo sería capaz de matar, pero casi todo el mundo es capaz de estafar. Entonces dicen, simplemente tengo que ser un poco más listo que los demás para hacerme millonario. Ha creado un género que yo lo llamo el neo-gánster. ¿Por qué? Porque son los gánster que existen a día de hoy. Pueden provocar muertes, etcétera, ¿vale? No es tan mafia italoamericana, tú me entiendes. Sino que es más la gente que se aprovecha de los otros. Las personas que se están enriqueciendo de los incrédulos y de los pobres...
Prometiéndoles la gloria.
Claro. Entonces, y es lo que está pasando a día de hoy. Que a eso venía con lo de... Era visionaria en su medida. Se vendió de una forma tan glamurosa el hecho de decir, si yo aquí lo que me pongo es a vender, me enriquezco yo a tu costa y encima yo hago lo que quiero, soy intocable. Porque al final la película es una comedia.
Sí, sí.
Es que esa es la cosa.
Prácticamente todo empieza con el grabando... un poco...
Él empieza tirando enanos. Me parece la fiesta de la Ninja Man, ¿sabes? En plan, cogen un enano, lo tiran ahí a una diana...
Que la conversación me parece maravillosa.
Claro, él está diciéndote...
entre ellos, uh-huh. De... ¿cómo tratarlo?
No puede mirarlos a los ojos.
No mirarlos a los ojos.
Es una película muy faltosa.
Muy faltosa, pero yo creo que lo... Es muy faltosa, también hay que entender que están en los 80.
Sí.
Que el entendimiento de la gente no es el mismo.
Bueno, pero es humor negro.
Es un humor negro. No, me refiero que...
O sea, la película.
Que se adapta muy bien a la época. Digamos, sí, sí. En que muchas cosas están mucho más normalizadas.
Sí, sí.
Bueno, aparte que no, bueno, ya no digamos en Estados Unidos a esos niveles, porque desde el primer momento Matthew McConaughey te dice, te tienes que masturbar y te tienes que drogar.
Claro, pues, si,
o sea,
no es imposible.
Si no, no estás aquí.
Si no, no podrías.
Si no, no sobrevives.
Te mueres, claro, te explota la cabeza.
Desde las 9:30 de la mañana, uh-huh. Hasta las 4 de la tarde que cierran los mercados, tú no puedes aguantar eso si no estás drogado y relajado.
Claro.
O sea, si no te encocas.
Es que.
Y al final, él sigue perfectamente su. Es muy gracioso porque él sigue perfectamente las instrucciones que le da Matthew McConaughey.
Sí, sí, totalmente.
O sea, él después empieza a drogarse, empieza a beber, a masturbarse, a follar, a de todo.
No utilicemos palabras gruesas, hombre.
Bueno,
por favor.
Y me hace mucha gracia porque cuando él, me hace mucha gracia, me gusta mucho el guiño, aunque él lo lleva a un extremo en el que nunca se le ve a Matthew McConaughey tan superior, a que cuando él va a dimitir, uh-huh. Que al final no dimite, hacen todos el cántico que hace Matthew McConaughey, que hay que decir que para el que no lo sepa, es como la preparación que hace Matthew McConaughey de normal,
fuera
del personaje para actuar, y que en ese momento la hizo improvisadamente, y la cara de Leonardo DiCaprio es un cuadro, porque de verdad es un cuadro, porque nada, o sea, porque no se lo esperaba y literalmente dijo, ¿qué coño está? Es más, de mucho, el momento en que estaba bebiendo agua, yo creo que lo hizo totalmente con edición,
pero
voy a beber agua para poder a ver si esto termina.
Esa secuencia, esa escena tiene un sentido narrativo visual que es muy interesante, ¿no? Porque es un broker ultra poderoso de Wall Street y le está enseñando a una especie de becario, ¿no? Él le dice lo que tiene que hacer, nada, es como su tutoría después de su primer día de trabajo, y le enseña ese cántico, ¿no? El del... es para que no lo sepa. Eso, cuando tú dices que se hace una referencia un poco más allá de la película... No solamente lo hace él delante de muchísimas más personas, sino que esas personas, todas esas personas se lo saben, están coordinados, cosa que no pasa al principio. ¿Qué quiere decir esto? A ojos de la narrativa audiovisual, que son unas copias de ellos. Ellos son unas copias de él. Lo dice, de hecho, verbalmente. Necesito que ellos quieran lo que yo quiero. ¿Sabe? Porque es que si no, yo no podría mantener este negocio hacia adelante. Si ellos no quieren la vida que yo quiero, no podrían estar estafando a la gente, no podrían tener esta falta de escrúpulos que tengo yo para poder ser
quién soy, ¿no?
Y al final empiezan a hablarse. Mira, la relación que tiene el personaje de... Es que no me acuerdo cómo se llama. El personaje de Matthew McConaughey con sus compañeros que se insultan y tal. Y fíjate el amor que le tienen al de Jordan Belfort. Es un contraste de decir, yo he conseguido que ellos sean una extensión mía. No son uno más, todos somos uno.
Se insultan entre ellos y se de todo.
Pero están hermanados.
Pero son uno.
Y al final, bueno, lo que estaba diciendo, como está hecha en un tono de comedia extrema, la película es una cosa que se escucha mucho de esta película, es que es excesiva. Y es verdad, es excesivo en todo. La actuación de DiCaprio es excesiva. El uso de la droga es excesiva, el dinero es excesivo, las localizaciones son excesivas, la duración es excesiva, todo es exceso. El color, las cámaras lentas, todo es demasiado, ¿no? Estás constantemente recibiendo un estímulo muy llamativo, constantemente. Cosa que no pasa de una manera tan chillona, ¿no? Por así decirlo, en uno de los nuestros. Pero la película llega un momento en el que dice, no, no, no nos equivoquemos porque esto es muy crudo. Y es las... Bueno, cuando él ya tiene que dejar la droga, no sé qué. Y es cuando el personaje de Marion, creo que era Marion, que es Margot Robbie, se va a separar de él.
La duquesa.
La duquesa. A partir de ahí, la película se pone muy seria. Ya no te ríes. En ningún momento te ríes. Porque ya estás viendo una violencia física hacia la mujer. Ya estás viendo que de verdad él tiene un problema con las drogas y no es algo que antes tú lo veías así de una forma graciosa, tal. Eso también tiene un sentido. Tú estás intentando ser Jordan Belfort todo el rato, ¿no? El espectador tiene que ser Jordan Belfort. Y él parece que no se da cuenta hasta ese momento de todo lo malo que ha hecho. Vamos a analizar un poco sin comedia la escena en la que él está súper drogado, que le hacen efecto todos los lumons.
Los lemons,
todos esos... Hasta que se queda, pues, en la fase del babeo, ¿no? Es una...
La fase de la parálisis cerebral.
Es una...
Es que claro, me lo he visto, y esa parte me la he visto hoy, y lo decía, dices, llegué a una nueva fase, que era la fase de parálisis cerebral, totalmente nueva. O sea, él literalmente en esa escena no es capaz de hablar correctamente, ni de moverse, ni de ver.
Y lo hace súper bien, tío.
Y lo hace genial. Y además, creo que lo hacen de una manera maravillosa, porque te están mostrando desde que él le empieza a hacer efecto cuando está bebiendo, hablando por teléfono con el detective privado, uh-huh, hasta que él llega al coche. Todo te lo hacen, te van mostrando la realidad
y su visión
paralelamente. O sea, desde que él empieza a caerse al suelo, ya él todo le parece lento, ya él todo le parece lejano. Y creo que la clave, bueno, está en la escena de las escaleras.
Eso,
porque su primera frase es: ¿cómo puedo ir si no puedo andar? Digo, lo voy a hacer gateando, como la niña. Y literalmente no es capaz de gatear. Y cuando llega a las escaleras, cuando estaba viendo la película, la escalera tiene 6 escalones.
5, 6.
6 escalones. Se multiplica como por 2 o 3 veces la visión de él de los escalones. O sea, él se pone como si fueran 24 o 30 escalones lo que hay. Y él se recoge, se intenta proteger la cabeza de muy mala manera, porque además se pone las manos aquí detrás, no en la cabeza en sí. Y dice, qué fácil lo hace parecer la niña. O sea, él está a un nivel de conciencia total. Uh-huh. De lo que es capaz de hacer, y se pega 4 golpes con los escalones y medio, pero para él parece que se está cayendo por una escalera de kilómetros y kilómetros.
Por la escalera del Titanic.
De hecho, no se le ve, no es capaz casi ni de entrar en el coche, además a grito, porque lo llama la mujer, lo llama y le dice que está hablando Donnie con el del banco suizo.
Con el suizo.
Y él no es capaz de hablar y casi no sabemos ni cómo es capaz de llegar al coche para ponerse a conducir.
Sí, sí, sí.
Y su reacción de, yo fui muy lento. No he conducido nunca más lento. Me sentía más lento que un caracol. Y hasta mucho después que vemos la realidad de lo que ha pasado. Y es que se ha ido comiendo todo el coche. El coche por todos lados, y el coche está todo reventado y ha conducido fatal, ha conducido... chocándose con todo, se ha llevado todo por delante, que yo creo que es como la explosión, ¿no? Como la situación más caótica en la que él ha estado en drogado. Uh-huh. O sea, porque literalmente no es capaz de reaccionar a nada. De hecho, llega y se tiene que meter cocaína para poder reaccionar.
Que hacen una alegoría con las espinacas de Popeye.
Sí.
Otra cuestión de que tú veas su nivel de drogadicción, ¿no? Estamos comparando aquel elemento que le daba fuerza a Popeye para vencer a todos los males con la cocaína. Él necesita de la cocaína para poder estar estable o ser fuerte, mientras que no, simplemente porque es un drogadicto. A lo que iba con esto era que si analizamos bien esa secuencia, no tiene para nada. ¿Ese quién es? ¿Ese Juan?
Ese Juan.
Será Juan. Hola Juan, ¿qué tal?
Hispanidad Radio.
Hispanidad Radio nos dice hola chicos. Juanito para casa, grande. Que si analizamos esa secuencia, y la viviésemos en nuestras carnes, no sería para nada divertido, para nada. Son no, personas que tienen un nivel de colocón, ¿no? Por las drogas que no puedes ni hablar, casi te matas con el coche por la calle, tu amigo casi se muere atragantado. Son escenas que son muy, muy crudas, en el sentido de que no son para nada graciosas, pero como la película es una comedia, lo vamos a hacer así.
Y lo hacen muy bien con la música. Porque incluso en los peores momentos ponen una música que no te evoca el drama.
Claro, hasta el momento en el que yo te he dicho. Porque los últimos 20 minutos de película son un dramón. Son un dramón que te mueres. Pero antes es una comedia, es todo, mira qué divertido, mira, se meten drogas no sé dónde, se acuestan con prostitutas en Las Vegas, tal, me voy de despedida de soltero y me cuesta no sé cuántos millones de dólares, tal. Y todo eso se vende como que bien se lo están pasando, ¿no? Ojalá yo.
Sí, no, y que se tienen que pinchar.
Claro.
Para no coger enfermedades. Te cuentan la clasificación de las prostitutas. Según, o sea, lo que cobran, de hecho...
Es una cosa horrible.
Horrible, y además es curioso porque la primera, digamos, el nivel más alto, ¿no? Según una persona muy arreglada, no sé cuánto, va bajando el nivel. Su tercer nivel, que es el más bajo, son las hojas rosas, que es lo que ellos venden.
Sí.
Y además se lo ve como en cola, en plan... uno detrás de otro allí, esperando, y después, nada, después te pinchas con la esperanza de que no se te caiga la pelila.
Cuando la película ya coge ese tono serio en el que él está sobrio y él empieza a darse cuenta de que por culpa de su comportamiento va a perder al que según él es el amor de su vida, va a perder a sus hijos, va a perder su fortuna, pierde a sus amigos, lo pierde todo, es cuando la película ya erradica todo, ¿no? Hay un par de planos al final que son brillante. O sea, esta es una de las mejores películas de este siglo, no hay ninguna duda, y no la está valorando así prácticamente nadie. Como que se ha olvidado, ¿no? Es una película tan fiestera que se está olvidando todo lo buena que es. O sea, es una película que invita a muchísimo análisis, pero al final se quedó en la superficie. Vamos, yo la vi en el cine. Con lo cual yo cuando la vi dije, buah, yo también me tengo que poner estafada, me tengo que empezar a meter coca, ¿sabes? No lo hice nunca. Pero...
Y no hacerlo en casa, ¿eh? Ni fuera de casa.
Pero cuando ya maduras un poco, claro, yo creo que la vi con 18 años.
Sí, pues
y es lo que pasa.
Muchos años.
Si tú la ves con el cerebro a medio hacer, por así decirlo, ¿no? No está todavía maduro. Consideras eso, que... Es glamuroso. Él la cagó porque... pero si yo me sé cuidar, si yo no me meto tanta droga, ni yo soy tan poco inteligente, yo consigo ser más que él, ¿no? Al final la película te enseña, ¿no? Salvando las distancias, es un poco como Breaking Bad. Te enseña, entre muchísimas comillas, a vender droga. Cosa que tampoco está bien. La cuestión es que al final hay dos planos a lo que iba... que son muy esclarecedores, que es el plano del policía en el metro, que es una persona que no conoce a nadie, que ha hecho un bien a la sociedad gigantesco y que no está siendo reconocido ni popularmente ni económicamente. Algo de lo que también se hace una alegoría en el barco de Jordan Belfort en esa maravillosa secuencia.
A veces él, ¿no? Después llego a mi casa con un traje sudado después de 3 días y
claro.
con los huevos sudados.
Exacto, y es verdad, y dices, pues ahí te lo replanteas todo, pero al final él está ahí porque considera que es la mejor manera de ayudar a la sociedad, es su deber y tal. Y esa escena final en la que el Jordan Belfort real presenta al ficticio, que no sé si sabías que él
no,
era
no,
el de verdad.
No sé que era el de verdad.
El que lo presenta es el auténtico, dando un curso sobre cómo vender. Dicho de otra manera, dando un curso sobre cómo estafar. Jordan Belfort ahora se está
reinsertando.
No, se está lucrando enseñando a la gente a estafar. ¿Cuál es el último plano de la película? Él intentando que ellos sean buenos vendedores de nada, y un plano de la gente de a pie que está en un punto de vista más bajo que el suyo, con ganas de aprender a ser él. Y al final es lo que ha quedado. Nosotros hablando como sociedad, queremos ser él. Y es algo que está mal. Entonces, el haber romantizado esta película, Esta película la tienes que ver con inteligencia. No con conciencia, con inteligencia. Porque romantizar a esto es como el que romantiza al Joker, porque como es un incomprendido se pone a matar a la gente, y claro, yo también lo haría. Para nada, por favor. A todos los espectadores, yo sé que todos hemos sido jóvenes, todos hemos querido ser esos antihéroes porque no nos hemos sentido comprendidos, todos hemos querido ser esos mafiosos porque queremos ser poderosos. No, por favor, inteligencia. Vamos a tener un poco de inteligencia, vamos a saber analizar las obras y vamos a entender que el aprovecharse de la gente, pegar a la gente, amenazar de muerte a la gente, drogarse, no son cosas positivas. En el cine está bien. Donde tienen que estar los villanos son en las obras de ficción. En la realidad no. Y por favor, no queramos ser nosotros esas personas. Nosotros tenemos que ser ese policía. No estoy diciendo que os hagáis policías. Estoy diciendo que tenemos que ser como ese policía. En el sentido de que no tenemos que permitir las injusticias. Es por eso que esta película es tan innovadora, tío. Porque al final supo hacer una película de mafia, de algo que no se considera mafia como tal. Es que Wall Street es...
una mafia legal, ¿no?
Claro. Es que además te lo dicen. Dicen, es que al final ese dinero es nuestro. Ellos nos dan dinero porque piensan, claro, que además, se están haciendo ricos ellos.
Algo que tú no has dicho antes.
Y es algo, perdona, es algo que si cambias... perdón, lo siento mucho. Si cambias las acciones de Wall Street por las criptomonedas... es exactamente la misma historia. Ya está.
Que algo que tú no has dicho antes es que cuando Matthew McConaughey le está enseñando... se lo dice que es toda una falsa, ¿no?
Y demás, exacto, exacto.
Pero le dice, cuando ese persona X gane dinero, tú no puedes permitir que se lo lleve.
Claro.
Tú tienes que hacer que se lo venda, tú tienes que hacer que coja ese dinero y compre otra cosa, porque ahora tú te vas a llevar más dinero y él nunca va a recuperar el dinero. Que eso sea una rueda que nunca deje de crecer y de crecer y de recrecer, de que él un poco de dinero lo haya invertido, cuando gane dinero lo reinvierta y lo reinvierta y lo reinvierta. El broker siempre saca el dinero, es lo único que se hace real, pero el de esa persona no existe. De hecho, como después no pasa en ese lunes negro que coincide con su primer día
como broker oficial,
es que se cae. Que además me parece, no sé si lo llegaron a hacer queriendo o fue un poco de casualidad, pero bueno, Martin Scorsese tiene muchos detalles. Y es que cuando él come con Matthew McConaughey, Jordan bebe agua, mientras que el Matthew McConaughey, no me acuerdo cómo se llama el personaje,
es que yo tampoco,
él se está tomando una copa, ¿no? Un martini de vodka, de Absolut, además lo dice. Y ellos brindan. Y es un poco como el brindar con agua, que dicen que da mala suerte.
Sí.
Al final es como que tú has empezado ese brindis. Mira.
Qué bien.
Has empezado ese brindis con agua. Y cómo se. Tu mala suerte que te ha llevado a que tú no tengas un trabajo dentro de. Cuando por fin llegas al trabajo que tú querías hacer, lo hayas perdido, porque se ha hundido totalmente la bolsa y pierdes el trabajo. De hecho, son.
Sí que puede
que
ser.
Que es verdad que después monta en su empresa, ¿no? Pero a mí me pareció, cuando estuve viendo, dije, hostia, pues un detalle, ¿no? Que después, como empezás brindando con el agua, da la mal suerte de que tú al final, cuando llegas a tu momento esperado, no seas capaz de seguirlo. O sea, de cumplir tu sueño como tal, ¿no?
¿Sabe?
De hecho, su vida es una mala suerte. Él gana muchísimo dinero,
claro,
¿no?
Claro.
Pero al final todo termina en mala suerte.
O sea, puede ser, no lo había visto de esa manera, puede ser que sea premeditado y que tenga ese sentido. No lo había visto de esa manera. ¿Sabes que, bueno, ese año Leonardo DiCaprio perdió el Oscar, ¿sabes ante quién, no?
No me acuerdo ahora mismo.
Ante Matthew McConaughey. por Dallas Buyers Club. La película estuvo nominada a 5 Oscars. Estoy hablando de memoria. Fue mejor película, mejor actor secundario, Jonah Hill. Mejor director y mejor guión adaptado, creo que fue. Y no se llevó ninguno. Y eso es una injusticia a nivel de premio. O sea, bueno, hace poco escribí una especie de reseña de esta película y dije que esta película es una prueba de que los premios no reflejan la calidad, ¿no? O cuán buena puede llegar a ser una película. Los premios son como las notas en Film Affinity, en IMDb, tal. Son guías.
Claro, al final somos personas que votamos.
Son guías. Pero después... Es que al final, bueno, tú sabes, a la larga, cada vez que hablamos aquí de los Oscars, lo decimos, ¿no? Son votaciones por gustos. Y el arte, en este caso el cine, ningún arte, pero ahora hablando de cine, no se ha creado nunca para competir, nunca. Sin embargo, una gala de premios es una competición. ¿Cuál es el baremo? Depende del jurado, y el jurado puede ser una cosa muy aleatoria o puede ser, pues no sé, un super académico.
Un jurado, ¿no? Como por ejemplo el Festival de Cine de Huelva, ¿no? Que tiene un jurado que no lo valoro todo, porque todo, hay una parte que va desde el público, pero que hay un jurado de 4 personas, o puede ser, ¿no? Como pasa en los Oscars, ¿no? Que votan todas las personas que participan.
De la academia, claro, eso es una locura.
En la academia, son miles y miles de personas, que eso ya lo explicamos aquí un poco, que para que no lo sepa más o menos, cada persona vota dentro de su sección y después, entre todos, votan
la mejor película, ¿no?
Los demás premios. El mejor actor solo lo votan los actores, mejor actriz solo lo votan las actrices, por lo menos las actrices principales. No sé cómo llegarán actrices de reparto, eso no
es, que también hay un poco de misticismo en eso, claro, no se sabe del todo.
Por ejemplo, la mejor fotografía, los que la votan son los responsables, o digamos las personas que se dedican a la fotografía dentro del cine, igual que maquillaje, o igual que efectos de efectos visuales, cualquier premio de estos, o los cortometrajes, documentales, son premios que votan personas que se dedican a eso. Ya después los mejores, ya después votan a los demás, ¿no? Cuando ya están seleccionadas, ya votan, y además que tienen un voto muy extraño, porque si no llegan al voto necesario, o sea, una persona, tienes que quedar la primera de la lista para ser la ganadora, pero no porque tenga más votos. Es una cosa muy extraña.
Es que es lo que digo, hay mucho misticismo. A mí, al final, a grandes rasgos, no me importa.
Al final es
siempre
que...
te alegras cuando gana la que a ti te gusta.
Claro.
Siempre te alegras. Yo este año que se la llevo a Nora, que para mí era la mejor del año y tenía todas las de perder, y en box, me llevo una alegría gigantesca. Y pero que al final eso no define que sea realmente buena o no.
No.
Yo tengo una teoría.
Es el gusto, ¿no? Del reconocimiento.
Yo tengo una teoría. Ese año todo el mundo sabe que ese era el año de Leonardo DiCaprio. Se lo llevó por El Renacido, creo que fue el año siguiente. El año siguiente, los 2 años. Muy buen papel, muy buena película, tal. Pero se sintió como si se lo debiesen, ¿sabe? Y además es algo que he hablado con muchísimas personas y todo el mundo lo siente así. Ese año era de Eddie Redmayne por La Chica Danesa, y se lo llevó Leonardo DiCaprio porque se lo tenía que llevar Leonardo DiCaprio.
Pero porque ya estaban un poco...
Estaban pesados, pero claro, es que la cuestión es...
Había sido nominado varias veces.
Tú piensas en esto. ¿A quién le vas a dar premio? En el caso del Renacido, ¿no? ¿A un héroe de la historia americana o a un estafador americano?
Pero al final no es que tú se lo des al estafador.
Sin ir más lejos, ¿sabes quién se llevó el Oscar a Mejor Película ese año? 12 años de esclavitud. No hay más. No es ni de lejos mejor película ni que El Lobo de Wall Street, ni que el... Voy a hablar de memoria, ¿eh? Ni que Lincoln, ni que Los Miserables, ni que La Vida de Pi. No es ni de lejos la mejor película. Es la que tiene el mejor mensaje. Sin duda. Sin duda.
Con lo buena que es Lincoln, ¿eh? Y Los Miserables.
Pero... No fue el mismo año de Lincoln. No, me estoy equivocando.
Pues Lincoln sí se llevó los Oscars.
Se llevó el de mejor actor. Por eso, es que por eso me estoy equivocando.
Lo mejor es que Lincoln pero vamos, que salió a la vez que Lincoln Cazador de Vampiros. Otro película.
La mejor película de la historia.
O sea, otro película.
Producida por el grandísimo Tim Burton. Pero yo creo que no se lo dieron por eso. Porque no era un papel.
Pero es que yo creo que al final
glamuroso.
No tienes que darle el premio, en mi opinión, a un papel glamuroso, sino al trabajo del actor. Si ha hecho
estoy de acuerdo.
Claro, me refiero que si ha hecho un papel que merece la pena y que se merezca, tú se lo das, ya está. Ya estuvo nominado, ¿no? Con Titanic.
No.
No tuvo.
Ha estado nominado por. ¿Quién ama a Gilbert Grape? Diamante de Sangre, El Aviador, el Lobo de Wall Street.
Atrápame si puede.
Y El Renacido. Han sido esas.
Pero con una carrera muy exitosa.
Hombre, claro. Pero es que por Titanic no estuvo nominado. Porque al final Leonardo DiCaprio es súper bueno.
Muy joven.
Estuvo nominado también por No Mires Arriba. No, por No Mires Arriba no lo recuerdo, pero por Érase una vez en Hollywood sí estuvo. Por eso sí. Leonardo DiCaprio es uno de los mejores actores modernos, indiscutiblemente. Pero sí que es verdad que tiene una forma de actuar que él necesita ser muy expresivo, muy excesivo. Voy a decir una cosa por la que se me puede criticar mucho, pero es verdad. Él es más cercano a Nicolas Cage que a Robert De Niro o Jack Nicholson o Marlon Brando. Y es así. Porque él necesita tener papeles en los que él tiene que gritar, tiene que tirarlo todo, se tiene que enfadar, tiene que llorar. Sus papeles son así, él los elige meticulosamente. Pero vamos, sin ir más lejos, Érase una vez en Hollywood, hace eso. Llora, grita, empuja cosas, siempre es igual.
Claro, después tiene, por ejemplo, Atrápame si puede, que es de mis favoritas. De
él. Es que ahí todavía era muy joven.
Que era muy joven, pero ya ahí tiene un papel que también tiene mucho movimiento. Aunque sí. Él vaya, actúe muy tranquilo.
Tiene mucha.
Pero sí,
mucho
es verdad
contraste.
Que tiene como muchos momentos de locura. Uh-huh. De la propia persona, o sea, del propio personaje. Titanic puede que sea su papel más de los más relajados. El Gran Gatsby también relajado. Gran Gatsby. Pero, por ejemplo, hace papeles muy buenos como en Gas of Nueva York.
Buah, qué película.
Es tío. Que ahí tienes a Daniel Radcliffe. Y
lo voy a mirar porque ya estoy dudando de en cuáles estuvo nominado. Las que te he dicho seguro, 100%.
Y a Leonardo DiCaprio haciendo dos papelones. Y ahí Leonardo DiCaprio podría haberse dado denominado, igual que estuvo, creo que la película estuvo nominada. Y ganó.
No, Guns of New York.
Sí.
No se llevó ni uno, tío.
Ni uno.
Ni uno. De Scorsese también. Ni uno estuvo. Mejor diseño de producción, mejor dirección, mejor película, mejor actor, Daniel Day-Lewis. Nada, no se llevó nada. Creo que batió en ese momento. Creo que batió el récord de la película con más nominaciones y ningún Oscar. Pero esa es la historia de Scorsese. El irlandés hace poco. 9 o 10 nominaciones, ninguna. Los asesinos de la luna, igual, unas 10 nominaciones, no se llevó ni una. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, son películas que. ¿Quién se la llevó? Oppenheimer. Que tú me digas. Que Oppenheimer es mejor película, mejor director, mejor actor secundario, mejor que Los Asesinos de la Luna, eso es, amigo, así de claro lo digo, no entender de cine. Me estoy haciendo ver como si yo supiese más que la Academia de los Oscars, en este caso, indiscutiblemente. Sí. Indiscutiblemente.
¿Y qué?
Indiscutiblemente, escúchame, es que es verdad.
No, pero hay que reconocer el trabajo de Alonso de Martín, pero bueno, en este caso de Leonardo DiCaprio. Que ha hecho unos trabajos impresionantes y que sí es verdad que se le ha tardado mucho en darle el reconocimiento, no público, sino de la propia academia.
Sí, sí, desde luego.
Y por
no quieren dárselo.
No han querido. Yo me recordaba un poco como a Antonio de la Torre con los Goya, que estaba siempre nominado pero nunca lo ganaba. Era como el Antonio de la Torre americano.
Las he clavado.
Venga.
No, las he clavado todas. Todas.
Todas.
Las he clavado.
Y en El Lobo de Wall Street es que hace un papelón. Es que desde el primer minuto.
Es su mejor papel. Sin duda.
Su forma de actuar y su forma de moverse y su forma de. Y el papel, ¿no? Te atrae. Yo no sé si. Jordan. Jordan, el real, el Belfort, el verdadero, sería igual.
Mira,
tan llamativo, tan exuberante, no lo sé.
Me gusta que hayas mencionado eso. Porque.
Pero hay que reconocer que la atracción que hace Leonardo DiCaprio por su actuación hacia el personaje es impresionante.
Sí, sí, sí. Sí es que
es parte de la magia de esa película. Ya no solo el que todo sea como una especie de medio documental, de falso documental. Hay escenas que me recuerdan al Padrino. Como cuando coges los vídeos de la boda, ese rollo de lo importante
que es la, claro, todo el rato.
Que es lo importante que es la boda porque se encuentran a todos los amigos, ¿no? Como si...
Sí, que le dicen, me han pedido el vídeo de tu boda.
Exacto. Sino que es que, de verdad, él hace que la película tenga una velocidad y una energía y todos los demás lo acompañen muy bien. Porque Jonah Hill tiene escenas muy buenas en la película, pero es verdad que no es un papel, que es un personaje que tú le coges
asco
desagradable.
Sí, sí. O sea, pero porque es un personaje que, así.
Claro, el momento en que conocen a la duquesa y empieza a masturbarse delante de todo el mundo. Y están todos meados.
Todo el mundo se ríe.
Y todo el mundo se ríe porque es como, claro, si es que van hasta aquí.
Son gente de mierda. Y es así, por eso te estaba diciendo, es que no son ejemplos a seguir, pero claro, verlo desde la pantalla, tal, es divertido. Lo que te iba a decir es que, bueno, esta película está basada en un libro escrito por el propio Jordan Belfort, que yo no me terminé porque no hay quien se lea ese libro. Yo creo que es Jordan Belfort diciendo, mírame, si es que yo era aquí el rey, mira lo que hacía, aquí engañaba no sé quién. El libro es tan pretencioso, tan egocéntrico, que es prácticamente lo que se ve en la pantalla, ¿no? Te vende una vida de un tío que es un despojo para la sociedad, como si fuese, yo qué sé, Julio César, ¿sabes? Y no es así. Entonces yo no pude seguir leyéndome el libro porque no aguantaba a él diciéndome, es que yo era tan bueno, yo soy el mejor, lo que yo conseguía era lo mejor, era el más listo, era el más no sé qué, mi mujer, que es la persona que está más buena del mundo, me considera que yo soy el tío que está más bueno del mundo, y tiene razón. Y es en plan, tío, ya está. De hecho, el libro me lo regaló Jesús por mi cumpleaños. Me lo empecé a leer porque, claro, como la película me encanta, y dije, esto no hay quien se lo lea, es una piedra. Y estuvieron muy peleados por los derechos de ese libro, tanto Leonardo DiCaprio como Brad Pitt, que al final ganó Leonardo DiCaprio. Y claro, él es el productor de la película y le dijo a Martin Scorsese, toma, quiero que la dirijas tú. O sea, es que para mí me parece que Jordan Belfort, que ha sido esa mierda de persona, te haga una película sobre tu vida, Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, me parece lo más lejano a la justicia divina que pueda existir. No existe el karma solamente por esto, ¿sabes? Pero bueno.
Creo que habrá ganado.
Claro. Pero si es que encima él estaba condenado a pagarle una indemnización a muchas de las personas que había engañado. Ni se la pagó. O sea, el tío yo creo que sigue teniendo la deuda, bueno, y todo.
De hecho, en la última escena, o la penúltima escena, es él en la cárcel.
Claro.
Jugando al tenis.
Viviendo mejor que
tranquilamente,
cualquiera.
Tranquilamente, porque bueno, está preso, pero...
En este mundo se puede comprar todo.
Es rico.
Claro.
Y los ricos también van distintos a cárcel.
Es que, tío, es que es muy fuerte. O sea, que él...
Pues le caen 3 años, que también...
Me da igual.
No, me refiero a que le caen 3 años, que en plan...
Que no es mucho.
Que justo antes de la escena que tú has dicho antes del policía...
Sí, de él enseñando.
Que es el juicio y le dicen... Uh-huh. Te han caído 3 años. Y ya se va nombrando de antes. Te van a caer 20 años, no sé cuánto. Sí, o sea, sí. Vas a cuidar a tus hijos cuando salgan de la universidad. Y al final, 3 años en una cárcel donde está jugando al tenis.
No, está tranquilo.
Tranquilamente. Bueno, Mauricio.
Hasta para cometer delitos hay que ser rico. Madre mía.
Pues vámonos a
los estrenos de la semana. Los que vienen este viernes, sí, señor.
No te puedo poner una música porque... Ah, sí, de esta.
Ah, no, pero yo canté una, pero no me acuerdo cuál era. Uy. Sabrosa.
Estos estrenos. Esta no, es que claro, como ya no hacemos el duelo, no lo usamos.
Cuando quiera lo podemos hacer. A lo mejor sí coincidimos con una película que no nos ha gustado.
Pero bueno, podemos aprovechar mientras tenemos esta.
Mientras Venga. Tanto, sí.
Estrenos ¿Quién empieza? De la semana. Venga, empieza tú.
Venga, voy a empezar yo con Caza de Brujas, ¿vale? Es una película dirigida por el enorme Luca Guadagnino. Me encanta ese tío, conocido por el remake de Suspiria, Challengers, que se llamaba Rivales, se tradujo como Rivales, Call Me By Your Name, Hasta los Huesos, Queer hizo hace poco, es su última película. Es un director italiano que suele hablar muchísimo sobre la juventud, sobre los amores de adolescencia. Es uno de los mejores que refleja eso en el cine actual y va a hacer una película que habla pues un poco sobre... Ay, no me acuerdo, pero era... Es que estoy intentando hablar de memoria y no me acuerdo, lo siento. Era eso, que un profesor de universidad pues se encuentra como en una encrucijada personal cuando un estudiante le acusa a uno de sus compañeros de trabajo de un oscuro secreto de su pasado. Tal. Es como darle una vuelta de tuerca a un pensamiento popular que se tiene a día de hoy. No va de esto exactamente, pero es como si... ¿Serías capaz de defender a una mujer que está poniendo una denuncia falsa, ¿no? Es como cambiar un poco el discurso social, que sigue siendo una película con un mensaje social, pero intentando darte otro punto de vista. Ha sido muy criticada por eso. Os voy a comentar un poco el reparto, para ver si no conocéis al director, seguramente que alguno de estos personajes lo conocéis.
Esta es tu selección de la película de la que vas a hablar, de los estrenos, porque si hablamos de todas todo el rato no nos da tiempo.
Bueno, tú hablas de lo que tú sepas, yo hablo de lo que yo sepa.
Me habla de una solo.
Vale. Bueno, entre las actriz protagonista Julia Roberts, también está Andrew Garfield, está Ayo Edebiri, que es la ayudante de cocina que se acaba convirtiendo en chef en The Bear. Y también está Michael Stuhlbarg, que es muy usual verlo tanto en películas de Luca Guadagnino como de los hermanos Coen. Grandísimo reparto, grandísimo director, esta película hay que verla. Continúa.
Pues yo voy a hablar de una película que seguramente muchos habréis visto anunciar, que es La hermanastra fea. Es una película noruega, en este caso, dirigida por Emily Blomfield y protagonizada por Lea Mirren, en el que hace como un papel, no llega a ser el cuento de la Cenicienta, sino como una versión de este cuento, en realidad a lo mejor incluso más cercana a la versión original, pues como mezcla un poco de comedia, de terror, de gore y demás, ¿no? En el que esta chica, ¿no? Elvira se llama, intentando competir con su hermana, que es muy hermosa y demás, pues empieza pues a hacerse arreglos, muy entre comillas, en su cuerpo para...
Un body horror.
Sí, tiene el esto de body horror, de comedia, terror, de gore, pues eso, donde, bueno, busca, enfoca un poco la belleza, ¿no? Como un negocio despiadado, ¿no? De hecho, bueno, si alguien conoce el cuento original de la Cenicienta, las hermanastras de Cenicienta, para que les quepa el zapato, se llegan a cortar los dedos de los pies.
El original.
En el cuento original. Uh-huh. Esto pues inspira un poco en este cuento de la Cenicienta y demás. Y bueno, pues es una película. Yo que además me ha salido muchísimas veces.
En YouTube.
Anunciada. Me ha salido anunciado muchas veces la película.
A mí no, fíjate. Pues, no suele salir trailer.
Todo el rato, de hecho, yo creo que pues, es una película bastante. Que va entretenida e interesante, ¿no? Al final hace una crítica. Me recuerda un poco a la sustancia. ¿Era?
Sí, sí.
Ese rollo de...
Espero que no.
No la película en sí, sino el rollo de criticar esa industria de la belleza y elevar la belleza como por encima de cualquier otra cosa.
El culto al cuerpo.
Sí, un poco. Bueno, las otras películas las...
Por supuesto. Tenemos que hablar mínimo de dos.
Venga.
Una es La vida de Chuck. La vida de Chuck, dirigida por Mike Flanagan, un director que está en boca de todo el mundo porque ha dirigido Doctor Sueño, ha dirigido El juego de Gerald, la serie de La maldición de Hill House, es un Misa de medianoche, que también es suya. Es un director que está acostumbrado últimamente a adaptar libros de Stephen King, y este no es una excepción. Es una novela corta de 3 capítulos llamada igual La vida de Chuck, pero en este caso no es un cuento de terror como Stephen King acostumbra a escribir, protagonizado por Tom Hiddleston, también conocido como Loki del universo cinematográfico de Marvel. Y esta película habla, a modo de metáfora, entre muchas comillas, fantástica, sobre, bueno, intenta contestar esa pregunta que se ha hecho todo el mundo siempre de ¿qué es la vida? Y bueno, yo me leí el relato, no he visto la película, que se llevó el premio a mejor película en el Festival de Toronto el año pasado, y la verdad que tiene muy buena pinta.
Pues yo voy a hablar de La cena, una película española que habla sobre una cena dentro del Hotel Palace, pedida por Francisco Franco, y en el que, bueno, pues su cocinero es republicano y, bueno, tienen que organizarla, ¿no? En metro, no sé cuánto. La película está, bueno, es una comedia, está basada en hechos reales y demás. A mí creo que me recuerda un poco al estilo de Malditos Bastardos, de no sé hasta dónde va a llegar a ser fantasiosa o tener un poco de algo irreal, de modificar la historia, digamos. Pero bueno, me parece una película bastante que puede estar bastante entretenida, dirigida por Manuel Gómez Pereira. Y los protagonistas, pues tenemos a Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, no sé cómo se dirá realmente, Eva Huarte, Antonio Resine, Oscar Lasarte, que lo conocimos con Es el enemigo. O sea, un elenco.
¿Quieres que te cuente una curiosidad sobre esa película?
Cuéntamela.
Yo trabajé en esa película.
Venga ya.
Sí. Es que por eso te dije, hay que hablar de dos mínimo.
Hostia.
Fue una odisea, fue esa odisea en la que yo me fui a Madrid.
¿Ah, esa es la del camión?
Esa es la del camión. Así que yo la quiero ver nada más que para ver mi nombre. Mira, esto soy yo, ¿sabes?
O sea, pues iremos a ver simplemente.
Solamente para ver eso.
Ver, nosotros iremos ya al final, está terminando.
Claro, o sea, se le decimos, oye, perdona, ¿te importa? Es que yo trabajé aquí de conductor en esta película. Sí, entonces yo dije, vamos, yo no sabía nada. Me dijeron simplemente, tienes que llevar estas cosas de aquí, aquí. Tengo un montón de contactos aquí en mi móvil que se llaman. Hay uno que es Sergio, que es uno de los productores. Sergio, la cena. Rocío, la cena. Tengo así un montón de contactos. Es que, ¿sabes qué me pasó? Que cuando estaba viendo los estrenos de la semana, vi la cena y dije, a mí de qué me suena. Digo, hombre, claro, ya está.
Y bueno, las otras que nos quedan son La caza de brujas, ¿no?
No, esa la he dicho la primera.
La deuda.
La deuda, dirigida por Daniel Guzmán. Para quien no sepa quién es Daniel Guzmán, es Roberto, Aquí no hay quien viva.
Que además ha dicho que le encantaría hacer otra vez del Puma.
Ah, vale, el Puma.
Y el personaje de boxeador que era el Puma.
De Valleca.
No me acuerdo dónde era, no, pero el Puma de no sé dónde. Y pelear en la velada de Ibai. Haciendo el Puma, ¿eh? Llevándose a los amigos, o sea, a los compañeros de Aquí no quien viva, animándole. Con la pena de que no esté Eduardo Gómez, pero.
Bueno.
Pero bueno, pues el que hacía de Paquito, el actor de Paquito, de más, que estuviesen allí con él también, ¿eh?
Sería
interesante.
Algo a destacar por fin en ese evento, ¿no? Bueno, es un drama social, hablando un poco sobre la vejez, no sé exactamente de qué va, pero bueno, ya hizo. No eran Los Márgenes, era otra película. Otra película también que era un drama social, cine social, que es lo que él está acostumbrado a hacer ahora. Empieza a tener un discurso más político que artístico, ¿no? Y se llevó un Goya, mejor dirección Nobel, por su anterior película, que no me acuerdo cuál es, lo siento, Daniel, ahora mismo la miro. Por bueno, favor, espérate.
En la última es en la que estuvo el niño.
Esa.
Estuvieron nominados no hace tantos años, además. Bueno, la otra película.
Bueno, no sé, hace 10 años, hace bastante.
¿Tanto?
A cambio de nada. Y también después dirigió una que se llama Canallas, que tiene pinta de ser una comedia, no la he visto, no sé ni cuál es. Y ahora, pues, va a estrenar La deuda.
Y la última película, pues, es Un simple accidente. No conozco más de la película. O sea, qué
peliculón.
Qué peliculón, seguramente. Y ya sabéis que todas estas películas pues podéis acercaros pues a los cines aquí en Huelva, porque tenéis Cines Olea. Y en toda la provincia, pues que hay un montón. En Ayamonte, en Lepe, en Cartaya, en Montambría.
Por lo menos hay cuatro.
hay varios. O sea,
faltan cines aquí, por favor, gente que nos escucha, pongan cines aquí. Nosotros no tenemos dinero, si no lo pondríamos.
Exacto. Yo pondría un cine.
Yo también. Si conseguimos abuelo, dinero, lo ponemos.
Mi abuelo siempre quiso poner un cine, le haría mucha ilusión, la verdad.
Pues venga.
Y a mí.
A conseguir dinero.
Pues bueno, ya sabéis que. Uy, espérate que la he liado.
Bueno, pues aquí estamos esperando a que te deslíes.
Ya.
Tan, 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 tan.
Sí, la he liado totalmente.
Bueno, da igual, venga, tú lo dices y yo hago la musiquita.
Venga, porque no sé dónde está.
Porque. Para ver, antes de nuestra sección de recomendaciones, está el.
Que no puedo, no sé qué he hecho para que no.
Da igual, sigue para adelante.
Bueno, ya sabéis que para tener una buena visión, pues no hay nada mejor que, bueno, si os pasa como nosotros, que no veis bien, pues iros a Ópticas Carbonel, en la calle Hermano Palomo, número 6, pues Manolo y su mujer, los mejores profesionales que hay en Huelva, pues os prepararán unas gafas maravillosas, mirarán cuál es vuestra visión para que os veáis todo a la perfección en 4K, como yo, que ya por fin tengo mis gafas nuevas. Y es decir que ahora soy un señor mayor porque las gafas se oscurecen con la luz del sol.
Sí, señor.
Entonces ya, pues ya tengo realmente los 80 años que llevo de espíritu. Ya sabéis, Óptica Carbonel en la calle Hermano Palomo, número 6. Óptica Carbonel, tu mirada.
Yes.
Wow. Pues venga, las recomendaciones.
¿Quién empieza?
Venga, voy a empezar yo. ¿Dónde
vale.
la tengo? Aquí. No. ¡Ay! ¿Se me ha quitado? Bueno,
se me ha quitado. Se nos ha caído todo el equipo al final.
Se me ha quitado. Mi recomendación, tengo tres. Quería recomendar una película de Leonardo DiCaprio, la verdad. ¿Qué pasa? Que tenía tres en mente para recomendar. Tenía El Aviador, o sea, El Aviador no. Tenía El Lobo de Wall Street, Gangs of Nueva York, que es de mis favoritas. Atrápame si puedes, también de mi favorita, y El Gran Gatsby, que es una película que está basada en el libro de El Gran Gatsby, con Tobey Maguire como protagonista.
¿Y con cuál te quedas?
Tengo un problema. Tanto el tanto Atrápame si puedes como Gangs of Nueva York están en plataformas extrañas que no se sabe dónde, que no las tendrá nadie. Pero El Gran Gatsby está en un montón de plataformas, está en Netflix, está en Prime, está en todos lados. Así que os voy a recomendar El Gran Gatsby, que la veáis, que la disfrutáis. Es verdad que el protagonista es más Tobey Maguire que Leonardo DiCaprio, pero todo va en torno a Leonardo DiCaprio. Así que yo os recomiendo que leáis El Gran Gatsby. Y aparte, que os veáis...
Las otras dos,
sobre todo, Gangs of Nueva York y Atrápame si puedes. Es que la manera. O sea, búscalo de la manera, porque tenéis a Leonardo DiCaprio con Daniel Day-Lewis y tenéis a Leonardo DiCaprio con Tom Hanks.
Con Daniel Day-Lewis, con Liam Neeson, con Cameron Díaz,
con Brendan Gleeson.
Brendan Gleeson, tío, es un peliculón.
O sea,
es un peliculón.
Exacto.
Pues nada, me toca. Yo iba a recomendar también una película de Leonardo DiCaprio, pero en la que apareciese con Robert De Niro y, a ser posible, dirigida por el grandísimo Martin Scorsese. Y voy a recomendar la última película de Martin Scorsese, llamada Los Asesinos de la Luna, de la que he mencionado un poquitín antes. Se puede ver en Apple TV, al igual que en Movistar Televisión. Movistar Televisión, he dicho yo, ¿no? Movistar Más. Tiene que ser Movistar Más. Porque creo que hay un convenio que están incluidas, entonces si la buscas te aparece. Es una película bastante larga, también sale Jesse Plemons, que es uno de los grandes actores a día de hoy, que no va a tardar absolutamente nada en llevarse un Oscar, acordaos de mis palabras. Habla también un poco sobre la mafia, ¿no? La poca moralidad de los personajes de Scorsese siempre está presente en prácticamente todas sus películas. Y que esta película la haya dirigido un hombre de unos 80 años me parece un mérito inalcanzable para cualquier mortal que no sea él. Y es una película extremadamente disfrutable. Así que eso, Los Asesinos de la Luna. ¿Y qué te parece, no? ¿Bien?
Sí, me parece muy bien. Es que, es que he tenido un problema con la música y no. Por eso estaba tardando. Ha sido simplemente eso. Estás tú, quédate tú en pantalla. No más que decir.
Vean cine. Vean a Scorsese.
Yo intento poner la música otra vez. Sí, ya está.
¡Oh!
Ha sido ahí, es que se me ha quitado un lado y no podía ir a encontrar más. Pues bueno, a todos los que habéis estado hoy aquí con nosotros, a todos los que después sabemos que nos veis tanto en la página web de Hispanidad Radio como en el YouTube de Hispanidad Radio, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, ya sabéis, ver mucho cine, disfrutarlo. Y bueno, que si queréis, ya sabéis, solo tenéis que ir a nuestras redes sociales en arroba el dragón verde, en Instagram, en Twitter, en YouTube, no, en Twitch, en TikTok, buscarnos, hablarnos, preguntarnos cosas, darnos recomendaciones. Ya estamos en contacto, lo aviso ya, estamos ya en contacto con el salón del manga que va a haber en Gibraleón. O sea, que se vienen cositas.
Me acabo de enterar.
Sí, no, ya lo dije. Pero bueno, hoy he vuelto a hablar con ellos.
Vale, bien.
Y pronto intentaremos, a ver si podemos, y nos encantaría pues estar allí dando una charlita o algo. De todas formas, hablaremos con ellos para...
O un programa en directo, ¿no?
Claro.
Con más fallos. Más directo.
De todas formas, nos encantaría colaborar con ellos porque, ¿saben?, nos encanta el anime, nos encanta el manga, y que el que haya un nuevo salón del manga en Huelva, pues nunca viene mal. Que recordemos que desde que desapareció el de Moguer, pues Huelva no ha tenido, bueno, ha tenido un salón del cómic, pero no tenía uno del manga como tal. Ahora va a haber videojuegos y va a haber de todo. Y poco más, ya se nos acaba. Manolo.
Nada, muchas gracias a las personas que nos escuchan.
Mira ahí, la última cámara.
Muchas gracias a las personas que nos escuchan y nada, pues tenemos aquí. Madre mía, qué mala postura tengo. Cada vez que me veo aquí me da más cosas. Pero bueno, menos mal que esto es radio y a mí no se me ve, sino que se me escucha.
Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Agur, agur.